Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228.
Oh, nomás se oye un amén aquí. Buenos días. ¿Cuántos están contentos ya, hermanos, verdad? Qué hermoso tiempo de alabanza. Vamos a darle un aplauso a Dios por el grupo de alabanza. Y por este tiempo tan hermoso ya. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana y de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y de veras, en primer lugar, felicidades a todas las mamás que están aquí. Que el Señor les bendiga no solamente este día, pero todos los días. Y que la pasen bien y que les den regalos muy caros, hermanas, ¿ok? Ahora sí se oyeron más amenes. Dije buenos días y oí un amén, pero dije regalos caros. Ya sé qué decir para escuchar amenes, ¿ok? Pero gracias a Dios por ustedes y gracias por este día tan lindo. Gracias, hermanos, por recibirnos. Yo ya me siento en casa y yo ya tengo ganas de ir al Koinonia también. Y a ver si nos damos una vuelta, porque la única cosa que les voy a decir, hermanos, es que yo soy bien tramposo con el voleibol, hermanos. Yo juego para ganar. Pero me imagino, estoy viendo a algunos de ustedes y parecen que voy a estar en el equipo de ustedes también. Bueno, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer un versículo en 2 de Timoteo capítulo 1. Si usted trae su Biblia, yo le invito que abra su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer un versículo en esta mañana. La pastora Ballesteros me dijo: hermano, tiene que predicar hasta las 3. Y le dije: hermana, pues yo nunca he hecho eso, pero nada es imposible para Dios. Entonces voy a tratar de cumplir con lo que se me ha pedido de la hermana pastora. Segunda de Timoteo capítulo 1, hermanos, vamos a leer solamente el versículo 5 esta mañana. Y ese va a ser nuestro versículo base para este sermón, este mensaje, esta palabra de Dios esta mañana. ¿Cuántos aman la palabra de Dios en esta iglesia? Escuche conmigo el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 1. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, esta mañana pedimos que hables a nuestros corazones, como sentimos que ya lo has hecho hoy, Señor. Durante el tiempo de alabanza, Señor, nosotros estamos hablándote a ti, Señor. Estamos dándote honra y gloria, Señor. Estamos compartiendo nuestras necesidades y sobre todo, Señor, durante el tiempo de alabanza, nosotros estamos dándote a ti honra y gloria, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, entendemos que durante el tiempo de alabanza tú nos estás hablando, Señor. Mientras nosotros cantamos esas palabras y declaramos tu honra y tu gloria y tu poder y tu persona, al cantar, Señor, tú nos estás hablando, tú nos estás recordando quién eres tú, Señor, y lo que puedes hacer para tu pueblo, Señor. Pero sobre todo, Señor, entendemos que la manera que Dios habla a su pueblo es por medio de su palabra. Entonces, en estos momentos, Señor, pedimos que quites de nosotros toda distracción, Señor, todo cansancio, Señor, toda cosa, Señor, que sea obstáculo a no solamente recibir tu palabra esta mañana, Señor, pero en unos momentos también responder a lo que tú nos has dicho, Señor. Entonces, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, abre nuestro oído, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, y háblanos como solamente tú nos puedes hablar por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, di lo que quieras decir, haz lo que quieras hacer. Este no es nuestro tiempo, este es tu tiempo, Señor. Esta es tu casa, Señor. Y Señor, quizás lo que te hemos pedido que hagas por años, lo vas a hacer hoy. Y por eso, Señor, te damos honra y gloria en este momento, Señor. Señor, sabemos que este tiempo no es un tiempo perdido. Para algunos que estén aquí, Señor, quizás este tiempo es un tiempo aburrido, pero es porque no te conocen, Señor. Porque para aquel que conoce a Dios, este tiempo es el mejor tiempo de toda nuestra vida, Señor. Entonces, Señor, esta mañana pido que hables a todos, Señor, desde la primera fila hasta la última, desde la izquierda hasta la derecha, desde el más joven al más anciano, Señor. Abre corazones y habla a nosotros esta mañana, Señor. Que haya salvación en la casa del Señor esta mañana. Que haya, Señor, la respuesta a nuestras oraciones en la casa del Señor esta mañana. Que haya restauración en la casa del Señor esta mañana. Que haya sanidad en la casa del Señor esta mañana. Y sobre todo, Señor, si solamente haces una cosa hoy, Señor, te daremos la honra y la gloria, Señor, porque tú la mereces, Señor. Entonces, Señor, tu pueblo está listo. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo, el nombre sobre todo nombre, Señor. En el nombre que es más poderoso que todos los nombres juntos, Señor. En el nombre que me salvó a mí, Señor, y que puede salvar a toda persona, Señor. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Y el pueblo de Dios declara: amén, amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Mantengan su Biblia abierta, vamos a leer este versículo, vamos a estudiar este versículo por unos momentos que tenemos antes de salir de este lugar. Esta carta, hermanos, es la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en el Evangelio, su hijo en la fe. Yo soy hijo de un padre en la fe, yo todavía tengo a mi papá. Mi papá se llama Hipólito Tapia y él viene de una gran ciudad en México que se llama Nueva Rosita, Coahuila. Para los de Nueva Rosita, Coahuila, Nueva Rosita, Coahuila es la capital no solamente de México, pero de todo el mundo. Así es como se sienten los de Nueva Rosita, Coahuila. Creo hay unos aplausos, aquí hay unos coahuilenses esta mañana. Mi papá tiene 89 años y mi mamá, Irene Tapia Blanco, es de la Ciudad de México y ella es chilanga, ok, ahí veo unos chilangos aquí, qué bueno. Yo todavía tengo a mi papá, pero yo también tengo un papá espiritual, un papá en la fe que es el evangelista Rubén Hernández. Él desde yo que tenía 16 años, por más de 30 años, él ha sido mi padre espiritual. Él me ha dado guianza, me ha compartido sabiduría, me ha regañado cuando he necesitado un buen regaño, una buena exhortación. Mi padre en el Evangelio y mi padre en la fe, mi padre espiritual se llama Rubén Hernández. El apóstol Pablo tenía ese tipo de relación con Timoteo. Timoteo era un pastor joven y estaba pastoreando lo que algunos creen que fue su primera iglesia, la primera iglesia de Éfeso. Pablo le escribe dos cartas a Timoteo, obviamente primera de Timoteo y, díganlo conmigo, segunda de Timoteo. Estas son cartas personales de un padre espiritual hablando, exhortando y animando a su hijo espiritual, su hijo en la fe. Lo interesante de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es que antes de llegar a lo que algunos considerarían lo más importante o la carne, ¿verdad? Lo primero que él hace es reconoce la influencia de la fe que Timoteo había tenido en su vida hasta este momento. Para mí lo que me impactó tanto, hermanos, es esto. No fue la fe de su papá que impactó la vida de Timoteo. La mayoría de líderes y maestros y profesores y eruditos de la Biblia creen que el padre de Timoteo no era creyente. Y no solamente no era creyente, no era parte de su vida. Entonces la influencia de la fe que Timoteo tuvo no vino de su padre, no vino de su abuelo, no vino del pastor, no vino de un líder aparte del apóstol Pablo. La influencia de la fe vino por medio de su abuela y de su mamá. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5, léanlo conmigo de nuevo. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. escuchen, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Lo interesante de todo esto, hermanos, es esto, y ahí les va a nosotros los hombres. Si el hombre no tiene el denuedo de guiar a su familia, yo le garantizo que la mamá, la abuela, la esposa va a tomar el lugar, y no se van a quedar los hijos sin la influencia de fe. Muchos hogares en este momento están creciendo los hijos donde el papá ha tomado el lugar del asiento de atrás. Le decimos en inglés the back seat. Y ya no es el capitán de la fe de su familia. Entonces, aunque es Día de las Madres, hay que darle un regañón a los hombres esta mañana también. Y antes de que se me enojen varones y que me busquen en el parking lot, les voy a decir que antes que les pegue a ustedes, ¿a quién cree que le pegó? Porque yo soy el que lo leí primero. Hasta en los tiempos de Timoteo había una negligencia del liderazgo de los padres como líderes espirituales de los hogares. Pero en vez de quejarse, las abuelas y las mamás no se quejaron. Ellas tomaron el lugar de líder y pusieron esa influencia en la vida de Timoteo, y gloria a Dios por la vida de Timoteo, porque hubo un impacto en el evangelio y al reino de Dios por la vida y la fidelidad de Timoteo a causa de lo que la fe que tuvo su abuela y su mamá. Digan amén en la casa del Señor. Entonces, este versículo, hermanos, celebra esa fe. Este versículo, no noten que nomás es un versículo, el versículo 5. Este versículo celebra la fe de una abuela y una madre de la fe, en la fe. Una abuela y una madre en la fe. Este versículo celebra eso. ¿Lo ven, hermanos? Este versículo celebra lo que ellas, esas mujeres de Dios, hicieron en la vida de este joven. Pero también hay algo muy importante para nosotros, y es esto. Que este versículo no solamente celebra la fe de ellas, pero escuchen, este versículo nos enseña, subraya, highlights, subraya por nosotros y para nosotros las características que deben de ser exhibidas en nuestra fe hoy en día. Y si está aquí esta mañana, y si me permiten hablarles de tú, si estás aquí esta mañana y estás pensando, el versículo este me habla a mí, la respuesta es sí. Porque si tú dices ser seguidor de Cristo, si tú dices ser tener fe en Cristo, si tú dices ser que Cristo es tu Señor y tu Salvador, este versículo sobre las características de la fe están aquí para hablarte a ti esta mañana. ¿Listos? Número uno, van a ser cinco rápidamente, porque ya me dio hambre, amén. Ya tengo ganas de coinonía. Número uno, escriban esto si están escribiendo. Veo que algunos escriben. La primer característica de la fe es esta, que se menciona aquí, es que esta es y debe de ser nuestra fe, una fe personal. Díganlo conmigo, personal. La fe debe de ser personal. La fe no puede ser herencia, y les voy a explicar por qué. Muchos creemos, y muchos en la iglesia, y les voy a contar algo, hermanos, aunque es mi primera vez en su iglesia, les voy a contar algo. ¿Sabían ustedes que los de la iglesia, los que estamos en la iglesia, hay veces nos equivocamos también? Y muchos han creído que porque traemos a los niños a la iglesia, que van a salir de aquí cristianos. Que simplemente porque los traemos a la iglesia, y hay veces los traemos a golpes, a cinturonazos y hasta con pistola, muévete. Y creemos que porque los traemos, que de aquí van a salir cristianos. Les voy a garantizar algo, de aquí van a salir, pero no siempre van a salir cristianos. Me da tristeza en el corazón saber que muchas de ustedes, mamás y abuelas que están aquí, tienen a hijos que se han alejado de Dios, que nunca lo conocieron, y ahora su corazón se quiebra por ellos, porque no conocen al Señor. Y es porque nosotros, no sé si fue culpa de los pastores, y aquí está un pastor, que nosotros se nos olvidó enseñarle a la gente que la fe es personal. Que yo le puedo dejar a mis hijos dinero como herencia. Yo le dije a mis hijos hace mucho, dije, papis pastor, no esperen mucho. No esperen mucho, ¿ok? He estado en ministerio casi 30 años, les dije. Ustedes me van a cuidar a mí, ya les dije. Ya les dije. Nosotros podemos dejarle a nuestros hijos casa, le podemos dejar a nuestros hijos herencia, como herencia les podemos dejar dinero, les podemos dejar propiedades, les podemos dejar hasta un nombre conocido. Podemos dejarle fama, podemos dejarle que la gente diga, mira, ahí va el hijo de don quién sabe o doña quién sabe. Pero lo único que no le podemos dejar a nuestros hijos es que yo no puedo tomar mi fe y meterla en el corazón de los hijos. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la fe es personal. Dios es padre, pero Dios no es abuelo. ¿Me escucharon? Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. Y eso es importante que entiendamos, hermanos. Hace varios años, yo cada año, ya tengo varios años, como unos 15 años, que viajamos a Nuevo México para un campamento de jóvenes. El año pasado llevé a nuestros jóvenes a Nuevo México en julio. Y le voy a decir que me encanta ir a Nuevo México en julio, porque en julio aquí en San Antonio está que a 105, 110, ¿verdad? Pero en Nuevo México en julio, hermanos, está como a, en la mañana está como a 55, 56. Y nomás sube como a 81, 82. Está súper agradable. Entonces, cada año ya llevamos varios años yendo a un campamento de jóvenes. Y hace varios años estábamos en este campamento. Y estaba predicando yo y habían unos gemelos, twins. Y tenían como unos 11, 12 años y se vestían casi igualitos y se veían idénticos. Y eran muy respetuosos, te decían sí señor, no señor, gracias, de nada. Hablaban súper bien ellos, bien, bien, creados bien hermanos, criados bien. Y yo recuerdo que el jueves, el campamento era de lunes a viernes, y el jueves en la noche los dos pasaron al frente y se entregaron a Cristo. Fue tremendo. Y como que me asustó porque venían de hombro en hombro y que vinieron así hacia mí, mire. Y que yo me hice así, dije, ¿qué pasó aquí? No, querían aceptar a Cristo. Aceptaron a Cristo, recibieron a Cristo. El viernes en la mañana yo estaba sentado en la plataforma, estaba la plataforma, yo estaba sentado ahí. Los niños estaban viniendo, nos estamos tomando fotos juntos y vienen los gemelos. Y se acercan a mí los gemelos, ellos eran de El Paso, Texas. Y me dicen, pastor, ¿podemos hacer una pregunta? Le dije, claro, ¿qué pasó? Y me preguntan esto, dicen, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchen la pregunta. Dicen, ¿qué tenemos? O preguntan, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra salvación se aplique a nuestros papás? Dice, porque nuestros papás no conocen a Cristo. Y anoche usted dijo que los que no conocen a Cristo no van al cielo. Ahora sé, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo muy con política muy correcta, ¿verdad? Donde ya no puedes decir ciertas cosas o te cancelan. A mí me encantaría que me cancelaran. Me encantaría que me cancelaran el bill de la luz, que me cancelaran el bill de la agua, ¿verdad? Que me cancelaran. A mí me encantaría que me cancelaran. Si ese tipo de cancelar, ¿verdad? Dicho sea de paso, hermanos, nadie puede cancelar el que tiene la mano de Dios sobre ellos. No se preocupe de eso. No se preocupe de eso. Y no se sorprenda que el mundo se está yendo al infierno. Dios no lo dijo en su palabra que eso va a pasar antes de que venga Cristo. No se preocupe de eso. Ahora, imagínense esa pregunta que le hubieran hecho esa pregunta a usted. ¿Qué dirían algunos pastores? Dirían, oh, mi hijo, no te preocupes de eso. Tu hijo, tus papás van a tener tiempo para que conozcan a Cristo. Mentira, hermanos. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Me dijeron esos gemelos, me preguntaron, anoche usted dijo que los sin Cristo no van a ir al cielo. Le dije, ¿saben qué, jóvenes? ¿Saben qué, muchachos? Es cierto. Yo no les voy a mentir. Y tampoco no les voy a mentir en decirles que no se preocupen por su mamá y su papá. Pero les voy a decir otra verdad. La fe de ustedes, la fe, y escuchen, aunque eran gemelos, les dije, tu fe y tu fe, porque la fe es personal. Le dije, tu fe y tu fe es tuya. Oren que ellos vengan a tener su propia fe. Porque la fe es personal. ¿Qué dice Pablo aquí en el versículo? Lean el versículo de nuevo. Dice, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti. No dijo que hay en ustedes, ¿notaron? No dijo que hay en ustedes, que hay en tu abuela y en tu mamá y en ti. No dijo la fe no fingida que hay en ustedes. Dijo la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué? Porque la fe es ¿qué? Personal. Número dos, escuchen bien. No solamente la fe es personal, hermanos, pero la fe tiene que ser genuina, hermanos. Tiene que ser genuina. La fe no puede, por eso ahí dice una fe no fingida. La palabra fingida quiere decir una fe que, o no fingida. Esa frase quiere decir que es una fe real, que es una fe sincera, que es una fe que es algo real y que es una fe consistente y que no es una fe solamente el domingo por la mañana. Digan amén o ouch. Porque para muchos Dios es lo que llamamos un pasatiempo, en inglés le llamamos un hobby, que cumplimos el domingo por la mañana, ya cumplimos, ya le ponemos el check, ¿verdad? Ya venimos a la iglesia y ya estuvimos en la iglesia, ya cantamos los cantos, ya levantamos la mano, ya le echamos $1 a la ofrenda, ya cumplimos y ya me voy a mi vida. Esa no es una fe sincera, esa no es una fe genuina. Una fe genuina, hermanos, es una fe que se practica cada momento, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, y la practicamos hasta que venga Cristo, y ese es el cumplimiento de nuestra fe, hermanos, es cuando vemos a Cristo cara a cara. Una fe genuina, hermanos, una fe que es practicada. Yo estaba leyendo, yo soy pastor de jóvenes y estaba leyendo, ahorita todavía ando un poco trastornado porque este viernes tuvimos un lock-in. No sé cuántos saben lo que es un lock-in. Un lock-in, tuvimos un lock-in y yo tenía a mis papás, yo llevé a mis papás a visitar México, a la Ciudad de México. Mi mamá hace unos meses le diagnosticaron que tiene demencia. Y entonces yo quise llevarla a México para que viera a sus hermanos que le quedan, sus tres hermanos y a sus sobrinos y a sus sobrinas y cuñadas, ¿verdad? Entonces yo dije, pues si quieres yo te llevo. Y yo creía que mi mamá iba a decir, no, mejor no. Pero mi mamá dijo, sí, llévame. Dije, Y dice, y que tu papá vaya también. Un señor de 89 años que lo sabe todo y que no le gusta nada. 89 años, que lo sabe todo y no le gusta nada. Y una señora con demencia de 78 años, y ahí voy yo por el Zócalo de la Ciudad de México tratando de arriarlos a los dos. No, vente para acá, vente para acá, vente acá. Y después llega mi tío Simón, el hermano de mi hermana y su esposa, que también ya están, ¿cómo diría? Ya están medios más para allá que para acá. Y mi prima dice, me voy a ir a tomar una foto allá, prima. Y me deja con los cuatro. Ahí voy yo con los cuatro. Ahí voy yo. Y a ver, si quitarme el cinto y hacerles cha, ¿verdad? Dice la escritura, una fe genuina, ¿verdad? Entonces, esta semana pasada andaba en México, llego, no dormí. Después el viernes dije, voy a dormir durante el día. Me salieron otros responsabilidades. Después me llaman, yo trabajé 10 años en la funeraria de Hillcrest, que está aquí en La Bandera. Yo trabajé 10 años ahí. Me hablan y me dicen, ¿puedes ser el pastor para un servicio? Le dije, sí, claro. Y dije, yo me apúntenme. Después me hablan, ¿puedes trabajar también? Te pagamos por ser pastor y por ser trabajador. Dije, no, está bien. Se me olvidó que iba a estar desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces todavía ando así. Pero ¿saben por qué lo hago, hermanos? Y ahorita vamos a ver que la próxima generación necesita conocer al Señor. Por eso lo hacemos. Y ahorita vamos a ver algo, lo que el peligro si no conocen al Señor. Yo estaba leyendo un artículo, escuchen esto, esto es muy importante. Estaba leyendo un artículo de cómo enseñar a los jóvenes, teaching students, cómo enseñarles para que les impacte. ¿Saben lo primero que dice? Número uno, tiene que ser real la enseñanza. Tiene que ser real. No puede ser fingida. Cuando yo les hablo de porque varios de ellos no tienen papás que sirven al Señor. Cuando yo les hablo de mi papá que no servía al Señor, ahora sí lo sirve, pero no lo servía en ese tiempo. Yo crecí en una casa donde solamente mi mamá me llevaba a la iglesia e íbamos a la iglesia juntos. Yo les hablo de un corazón real y eso les impacta, pero también dice que este artículo dice que hay que ser real con ellos y hay que ser práctico con ellos. Que quiere decir que lo que yo les pida que hagan, número uno, yo lo tengo que hacer primero. Porque si yo no lo estoy haciendo, tampoco lo van a hacer ellos. Hermanos, ahí les va una que nos va a doler a todos. Si nosotros no practicamos nuestra fe delante de nuestros hijos, no podemos esperar que ellos vengan a este templo el domingo por la mañana y practiquen una fe que nosotros no practicamos durante la semana. Y eso me duele decirlo, hermanos. Hay que practicar una fe genuina, hermanos. La queja más grande del mundo y de los jóvenes es esta. Y se las voy a decir en inglés. You're all a bunch of fakes. Recuerdo en un campamento de jóvenes hace muchos años, estábamos en un círculo compartiendo nuestro corazón, como Dios nos había hablado esa noche. Recuerdo que uno de los jóvenes de nuestra iglesia, su papá era uno de nuestros diáconos, ya está con el Señor, no lo digo para hablar mal de él, pero nunca voy a olvidar lo que dijo su hijo en ese círculo de confianza. Dijo él: mi papá canta bien bonito el domingo en la iglesia. Mi papá saluda a todos los hermanos de la iglesia con tanto cariño. Mi papá dice amén cuando tú, no me dijo usted, dijo cuando tú estás predicando. Dice, pero con esa misma boca mi papá me grita y me dice de maldiciones en la casa. Y ese joven que ahora es adulto, casado con niños, nos sirve al Señor y nos sigue al Señor. No por culpa de la iglesia, no porque no había pastor de jóvenes o pastor, pero porque su papá no practicó la fe genuina delante de él durante la semana. Si no lo practicamos durante la semana, no podemos esperar que vengan nuestros hijos y tengan el gozo del Señor en la casa del Señor. They're not going to put up with fakes. Número tres, nuestra fe tiene que ser generacional. Generacional, hermanos, quiere decir que impacta las generaciones, que no solamente impacta mi generación, pero que impacta las generaciones que vienen después de mí. Eso es. De nuevo, les recuerdo lo que dije al principio. Nuestra fe, hermanos, no la podemos dar como herencia, pero sí les voy a decir esto y presten atención, no se me duerman. ¿Okay? Los desperté, ¿verdad? Algunos. Está bien, está bien. No podemos dejar nuestra fe como herencia, pero escuchen, nuestra fe sí puede impactar la generación que viene detrás de nosotros. Y debe de impactarla, hermanos. Nuestros jóvenes no tienen que tener que ir a una conferencia de jóvenes o un campamento de jóvenes para encontrar al Señor. Deben de poder encontrar al Señor primeramente antes de venir al domingo. Deben de poder encontrar al Señor en nuestros hogares. Porque también nuestros hogares deben de ser la casa del Señor. Quiero leerles un versículo, hermanos. Primeramente, noten ahí en el versículo 5, noten lo que dice. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Digan primero, primero. Dice, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro en ti también. ¿Cuántas generaciones fueron impactadas por esa fe? Tres. La influencia de los abuelos, la influencia de los padres, impactaron la influencia de este joven pastor. Yo soy pastor de jóvenes y me encanta que tengo el apoyo de los padres, pero ¿saben a quién de veras que me encanta que tengo el apoyo? De los abuelos también. Porque no sé por qué que los abuelos tienen una influencia sobre sus nietos que necesitamos usar para la gloria de Dios. Y es porque los abuelos dejan a los niños que hagan lo que quieran, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi mamá se convirtió en abuela, cambió toda su filosofía de disciplina, de limpiar el cuarto. Mi hija que va a venir, mi esposa y mi hijo Andrew va a venir al servicio en inglés, y mi hija Adriana es la mayor. Ella tiene 21 años, ya acabó su colegio, y yo recuerdo, ella fue la primera nieta de mi mamá. Y yo recuerdo que un día estaba visitando a mi mamá. Antes de tener hijos, mi mamá venía a visitarme de Dallas, donde yo soy de Dallas. Venía como dos veces al año. Ni para mi cumpleaños venía. Pero cuando nació la nieta, cada fin de semana llegaban sin avisar. Y casi siempre llegaban los sábados como a las 5 de la mañana. Parecían testigos de Jehová. Una vez estaba allí mi hija, le estaba dando de comer. Mi hija tenía unos meses, quizás un año. Y no sé qué me hizo y me levantó la mano. ¿Cuántos se acuerdan que nunca le levantabas tu mano a tu mamá? Algunos quedaban así si le levantabas tu mano a la mamá. Yo por eso tengo mis manos, yo no. Que me levantan la mano me hace mi hija. Y dije, y le doy un manazo. La mano. No le quebré la mano. No le quemé la mano. Un manazo. Y que volteó a ver a mi mamá. Y tenía un gesto ahí. A los que están viendo en Facebook, deberían de estar aquí en el templo, no se queden en su casa. Ya está la iglesia abierta, tráete tu máscara, cúbrete toda la cara si quieres, pero ven al templo. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás teniendo un stroke o qué? Porque está... Yo nunca te pegué esa edad. Me salió con eso, hermana pastora. Dice, yo nunca te pegué a esa edad. Y le dije yo, ¿tienes una gemela? Dice, ¿cómo que si tengo una gemela? Le dije, pues yo me acuerdo de una señora que se parece mucho a ti, que a esa edad nos pegó. La influencia, ¿verdad? Yo vengo de una influencia de fe. Mi mamá vino de la Ciudad de México a los 18 años. La mandaron de la Ciudad de México. No la mandaron, y lo digo con todo respeto, ella no entró a este país ilegalmente, no. Ella la mandaron de la Ciudad de México, una familia americana, para venir a trabajar a Dallas, Texas. Mi mamá se vino en avión y no quería venir. Su mamá la forzó a venir a los Estados Unidos para trabajar y mandar dinero. Ella vino aquí no conociendo al Señor. A los 18 años, unos años después, ella se entregó a Cristo, empezó a servir a Cristo. Ella ha sido miembro de la misma iglesia por más de 50 años, nunca ha dejado su iglesia. Han venido los pastores y han ido los pastores, han venido los hermanos y han ido los hermanos, ha habido pleitos, ha habido todo eso, que aquí no pasa, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Qué bueno, síganle así, ustedes son los perfectos. He escuchado de la iglesia perfecta, pero nunca la había visto hasta hoy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Amén, qué bueno. Porque allá afuera, no. Quédense, vivan aquí, hermano, no salgan de estas puertas. Pero un día yo conocí a Cristo a los 6 años. Y yo sirvo a Cristo por más de 30 años. Y mis hijos sirven al Señor también. 3 generaciones que han sido impactadas por la fe de una señora, de una hermana que se entregó a Cristo. Pero hermanos, quiero que vean, creo que los hermanos van a poner Jueces capítulo 12, el versículo 10. Les quiero enseñar un versículo que me da mucha tristeza, porque es un versículo que yo creo que estamos viéndolo en nuestros días. Escuche lo que dice el versículo 10 de Jueces. Capítulo 2 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No importa quién sea el pastor, no importa si tengan al joven líder de jóvenes más simpático, si esta generación no impacta a la próxima generación, se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Porque la generación que está ahora, y en ese tiempo la generación que se murió, no le compartieron a la próxima generación lo que Dios había hecho. Entonces se levantó una generación sin conocer a Dios. Número 4, rápidamente, ya se nos acaba el tiempo. Tiene que ser una fe modelada. Y eso tiene que ver con practicar nuestra fe, como ya hemos dicho. Pero noten lo que dice, regresando a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Noten lo que dice el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay una traducción, que dice: estoy persuadido que también está en ti. Aquí dice: estoy seguro que también está en ti. Pero hay una versión, en la versión en inglés dice persuaded, estoy persuadido. ¿Saben cómo podemos persuadir a alguien? Es cuando les enseñamos evidencia, donde se puede ver la evidencia. ¿Saben por qué Pablo dijo: yo estoy persuadido que tú, la fe de tu mamá y de tu abuela están en ti? Porque lo veo en ti. No por la camiseta que usas, no por la música que escuchas, no por los conciertos que vas, no. La razón que yo puedo ver que tú eres creyente y seguidor de Cristo no es porque me lo dices, pero porque lo enseñas. Porque lo enseñas. Una fe modelada. Y número 5, y terminamos con esto. Tiene que ser una fe viva, hermanos. Una fe viva. Una fe viva. Yo estaba viendo el otro día, cuando estaba mi papá aquí visitando, le gusta ver las películas, y yo crecí escuchando la música de Pedro Infante y de Javier Solís, los Panchos. Yo no aprendí inglés hasta que fui a la escuela, porque lo único que sabía era el español, porque es todo lo que hablábamos en mi casa. Y este fin de semana que estuvieron, o este fin de semana pasado, estuvieron mis papás aquí conmigo, y mi papá siempre dice: ponme una película. Y le puse la película de Cantinflas que se llama El Padrecito. No sé si la han visto, una película tremenda, hermanos. Y hay una escena donde el padrecito, que es Cantinflas, se encuentra con un hombre que es como el dueño de todo el pueblo donde él está, donde lo llamaron, ¿verdad?, a servir. Y se encuentra con este don Silvestre, y empiezan ahí a tener un encuentro el uno con el otro. Y le dice, porque le está, si ustedes conocen a Cantinflas, saben cómo habla Cantinflas y todo. Entonces este hombre se está, ¿verdad?, se está defendiendo el padrecito con este viejo, ¿verdad? Entonces le dice usted sí está vivo. Y dice: pues ¿por qué no creía que iba a estar vivo? Dice: pues es que le crucificaron a su Dios. Y dice: sí, pero ya resucitó y estamos bien contentos. Y más adelante en la plática va el hombre otra vez y le pega en la espalda y le dice: me gustan los vivos. Y dice Cantinflas: sí, ¿verdad? Porque los muertos como que son muy serios. Hermanos, hay que haber vida en nuestra fe, hermanos. No hace mucho celebramos que nuestro Cristo resucitó, ¿sí o no? Nuestro Cristo no está muerto, sí lo crucificaron, pero ya resucitó y estamos muy contentos. Y nuestra fe, hermanos, nuestra fe debe de reflejar eso. No estoy hablando de circos, hermanos. Hay una gente que cuando entran a la iglesia es como que vienen a hacer presentación. No, 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 no. Si yo digo esto, hermano, si me perdonan, si no lo haces en tu casa, no vengas a hacerlo en la iglesia. Si no lo haces en tu casa, no vengas a hacerlo en la iglesia para que te vean todos. No, eso no es real y eso es fingido. No. Pero si alabas a Dios en tu casa, más que todo, alábalo en su casa. Y si tu fe está viva, que no esté viva solamente la una hora y media que estés aquí en la casa de Dios, pero que tu fe esté viva cuando salgas de la casa de Dios para que el mundo lo vea. Porque el mundo está muerto y el mundo necesita conocer a aquellos y aquel que nos dio una fe viva. Noten lo que dice ahí el versículo 5 y vamos a terminar aquí. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó, esa palabra, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habitó. La palabra habitó, hermanos, es una palabra de vida, ¿sí o no? ¿Okay? Cuando alguien muere, vamos a decir que una, y si uso un nombre de alguien aquí, no se rían, no conozco a nadie aquí. Pero vamos a decir que un señor se muere que se llama Don Juan Martínez. ¿Okay? Y cuando se muere, la gente ya no dice, ¿dónde habita Don Juan Martínez? ¿Notaron que nadie pregunta eso? ¿Dónde habita Don Juan Martínez? ¿Qué vamos a decir? Pues en el San Fernando Cemetery más adelante. No, ¿porque qué? Ya no habita. Ya no habita. Pero si alguien me pregunta a mí, ¿dónde habitas? Yo le doy mi dirección porque yo vivo estoy. Así debe de ser nuestra fe, una fe viva. Porque una fe viva, hermanos, es una fe atractiva que atrae a los demás que no conocen a Cristo. Esta mañana les hago esta pregunta y vamos a orar porque ya el tiempo se nos ha pasado. ¿Cómo está tu fe esta mañana? Con todo respeto, les hablo de tú y les pregunto, ¿cómo está tu fe esta mañana? I want you to listen here this morning. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Es una fe personal? ¿Es una fe personal? Veo que hay varios jóvenes aquí esta mañana. Les voy a hablar un momento en inglés, because you're probably not going to stay for the second service. Listen to me right now. Do you have a personal faith in the Lord? Or are you counting on your parents' faith to get you into heaven? It's not going to happen. You have to have your own personal faith. Todos tenemos que tener nuestra propia fe. No podemos aplicar la fe de alguien más a nuestro corazón. ¿Tienes tu fe? Do you have your own faith? If not, I'm going to invite you to come in a moment, and I'm going to invite you to come and give your heart to the Lord Jesus. Te voy a invitar que vengas en un momento. Si tú no puedes decir esta mañana que tienes tu propia fe, yo te voy a invitar en 30 segundos que pases a este altar y que entregues tu corazón a Cristo para que tengas tu propia personal fe en el Señor. Es primero. Número dos, yo voy a invitar a las mamás que están aquí. Si tus hijos están aquí, si sus hijos están aquí con usted, yo voy a invitarle que haga algo. Y tráigalos de las greñas si necesita, ¿ok? Pero traiga a sus hijos y a sus nietos a este altar y ore bendición sobre ellos. No hay nada mejor y más especial que una mamá ponga sus manos sobre sus hijos y ore bendición, protección sobre ellos. Ore el Salmo 3, versículo 3 sobre ellos esta mañana. Y tercero, y ahorita van a tocar los hermanos, go ahead and start playing, brother, feel free to do that. En la tercera invitación es esta. Cuando yo cuente a tres, vamos a venir todos. ¿Vienes a recibir a Cristo? Ven. ¿Vienes a orar bendición sobre tus hijos? Ven. Y número tres, si tus hijos se han alejado de Dios, ven y pídele a Dios una oración muy peligrosa. Escuchen. Pídele a Dios, pídale usted a Dios que haga Él lo que tenga que hacer para que regresen a los pies de Cristo. ¿Ok? Pongámonos de pie. Padre, por favor, ayúdanos en este momento al invitar a nuestros hermanos que vengan a este altar, Señor, que vengan antes de terminar este tiempo, que vengan, Señor, que respondan a lo que hemos escuchado. Para aquellos que necesitan conocer a Cristo, que vengan y que conozcan a Cristo. Para aquellos que necesitan venir al altar y orar bendición sobre sus hijos y sus nietos, tráelos al altar, Señor. Y para aquellos que necesitan venir y orar y rogarte que hagas lo que tengas que hacer para que regresen aquellos hijos y nietos a los pies de Cristo, que lo hagan, Señor. en Cristo Jesús. Ayúdanos, ayúdanos.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.